¿Por qué? Porque desde el principio de la caída del hombre, nuestra sangre quedó contaminada con el pecado. Por lo tanto, vivimos en inmundicia todos los días. No hay quien, dice la Biblia, haga el bien. No hay quien entienda. Todavía dice, no hay ni siquiera uno. No hay ninguno, eternamente hablando. Pero sí hubo uno que era, que es perfecto, que no tenía necesidad de venir a la tierra y sufrir, pero que bajó, se hizo hombre, recibió el castigo que usted y yo deberíamos recibir. Y él dice, no, soy yo el que lo voy a recibir. Y por eso él es nuestro intercesor ahora, porque como intercede por nosotros, nosotros no sabemos ni pedir al Padre. Es necesario que el Hijo interceda ante el Padre por aquellos que hemos sido salvados. Entonces, como Él intercede, el Padre ve esas oraciones, las recibe con grato olor. Pero si fuera de nuestra propia boca, llegando directamente al Padre, nuestra boca es sucia, nuestros oídos. No es cierto que muchas veces estamos en lugares que no queremos escuchar cosas, pero pues tenemos que estar ahí y escuchamos. O estamos en lugares donde no tenemos que estar mirando lo que estamos viendo, pero tenemos que verlos porque estamos ahí. Y aunque sabemos que tenemos que santificar nuestros oídos, ¿no es cierto? Tenemos que santificar nuestros oídos, tenemos que santificar nuestros ojos, pero sabemos que vivimos en el mundo. La Biblia dice que con solo ver y oír pecamos. Entonces, si pecamos, ¿qué es lo que necesitamos? A un Salvador. Alguien que sea superior al hombre, superior a los ángeles, que pueda decir, yo perdono los pecados de aquellos a quien el Padre me ha dado. Entonces, ¿quién solamente lo hizo? Cristo Jesús. Ni Abraham con Isaac, cuando lo iba a sacrificar, no podía. Aunque lo hubiese sacrificado, el sacrificio no hubiese servido para nada. Porque la sangre de Isaac era pecadora, igual que nosotros. Igual, no hay diferencia. Entonces vemos que todo esto hemos escuchado desde antes. Por eso el versículo empieza, por tanto, habiendo escuchado el mensaje de salvación, deben estar atentos a la siguiente verdad que viene. Y vamos a seguir leyendo lo que sigue de los versículos a medida vaya corriendo el tiempo. Dice, por tanto, hermanos santos. Hermanos santos, hay personas que como que se atemoriza cuando escuchan esta palabra santo, porque pues se escucha como muy sublime, ¿no? Y la verdad es que santo es separado, significa separado, o sea, Dios nos separó, o sea, nos santificó. Hay dos clases de santidad: la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional es cuando Dios te escoge y te salva. Él te santificó. Tú eres un santo ante los ojos de Dios porque Él te santificó. Pero existe la santidad progresiva, que es la que con la que nosotros luchamos todos los días. Ser más santo, ser más santo. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Limitamos porque Él es santo. Jesús hecho hombre tenía que ser hombre para morir en la cruz y pagar como hombre lo que nosotros éramos incapaces de pagar. Jesús hecho hombre se puso en nuestro lugar. Es como que esté un francotirador y de repente pues sea usted el que va a ser pues lo van a matar. Y está el francotirador ya apuntándole. Y de repente se aparece alguien que pues usted ni nunca lo ha escuchado, ni nunca ha buscado de él. Y le dice al francotirador, ¿sabes qué? Yo me pongo en lugar de él. Y este hombre a quien nosotros nunca conocimos, a quien nosotros nunca escuchamos, de repente vemos que se pone en nuestro lugar, enfrente de nosotros. ¿Y quién recibe la bala? Pues el que se puso enfrente de nosotros. Ese es Jesús. Nosotros estábamos obligatoriamente, teníamos que recibir el castigo de Dios, ir a la cruz, Pero hubo alguien que se llenó de compasión y dijo, no, es necesario que yo baje y muera por aquellos de quien este sacrificio va a ser efectivo. Y ese sacrificio se hizo efectivo para aquellos a quien el Padre llamó. ¿A quiénes llamó? A los que santificó. ¿Y a quiénes santificó? A los que desde antemano escogió. Y entre ellos estamos nosotros. Es una bendición poder entender estas verdades bíblicas, sabiendo que somos parte del pueblo del Señor, sabiendo que somos parte de aquellos a quien Dios ha llamado. Jesús, como sumo sacerdote, es nuestro sacerdote porque es nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Él media por nosotros. Si usted se remonta a la historia pasada, hace tiempos atrás, cuando el sacerdote estaba en la sinagoga o estaba en la iglesia, como usted le quiera llamar, y la gente cada cierto tiempo en Israel llegaba y le decía sus pecados, digamos así, al sacerdote. Venía el sacerdote y hacía un sacrificio en consecuencia de sus pecados. Mataba un animalito, depende de la situación en que esta persona se encontraba, y esta sangre la presentaba ante Dios, y pues ese era el medio de perdón para el hombre de Dios. Dios perdonaba al hombre a través de ese sacrificio que el sacerdote ofrecía, y esos pecados de todo el año, porque era cada año que se hacía ese sacrificio, esos pecados habían sido pues perdonados por ese sacrificio. Ahora, la gente tenía que estar que todos los años llevando un sacrificio para que el sacerdote lo matara y presentar ese sacrificio ante el Padre. Ahora, se dio el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, siendo el sacerdote, siendo el cordero inmolado. Este muere por nosotros una vez y para siempre, y ya no tiene que estarse haciendo más sacrificios, porque fue uno y fue perfecto. Ya no necesitamos más. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario como cordero, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. El templo donde estaba el sacerdote, pasaba el aposento alto, donde hacían los sacrificios, donde pasaba y hablaba con Dios, esos velos se rasgó, en señal de que usted y yo hoy podemos entrar directamente y hablar con el Padre. Ya no tenemos necesidad de... Usted no tiene necesidad de correr, de correr a un líder de la iglesia, de correr a un pastor, de correr a un hermano. No tiene necesidad, porque el mejor pastor, el pastor de pastores y señor de señores, está allá. Y él escucha, él nos escucha. ¿Tiene un problema? Coménteselo a Dios. Él no va a correr a decírselo a nadie, como lo hacemos nosotros. Por mucho que nos querramos morder la lengua, pues se nos salió. Pero él no, él es, usted le cuenta y ya. Él es nuestro Padre, él no defrauda a sus hijos. Lo que él hizo, vea, hablando de lo que el versículo comienza a decir. Por tanto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿O qué fue lo que hizo Dios? Jesús desde el principio era el Dios. Empecemos. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo hizo con su poder. Eso es lo que ha hecho. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos leyendo. Dios creó al hombre y sin costo alguno le dio todo a su favor. En el capítulo 3. Ahora, cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, Dios le pone todo a su disposición. Comida, no tenía que trabajar, no tenía que hacer, pues, vivía feliz. Pero de ahí vemos cómo viene la degradación del hombre. Ya en el capítulo 3 de Génesis vemos la maldad que se introduce a través de Satanás por medio de una serpiente, engaña a la mujer y la mujer engaña al hombre, y ambos caen en pecado, y luego pues sus ojos espirituales son abiertos y ven su desnudez, y Dios baja y les pregunta, pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? Nadie se los dijo, simplemente los ojos espirituales se les abrieron y entendieron que habían fallado. Dios les dio un solo mandamiento, uno solo, para que vea la capacidad del hombre. La capacidad del hombre es tan mínima, tenemos un cerebro tan chiquitito, tan diminuto, que un solo mandamiento no pudimos cumplir. Ahora no digamos los 613 mandamientos que se encuentran en la ley. Si no se pudo cumplir uno, ¿qué vamos a cumplir esos? Ahora, viene la desobediencia del hombre. Dios creó al hombre sin costo alguno. Y en el libro de Génesis, después que viene ya de la caída, eso es lo que hemos escuchado, eso es lo que se ha dicho de él. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 15, surge lo más hermoso que podemos tener hoy, la promesa del Salvador. Es cierto, por medio de Adán pecamos, por medio de Adán caímos en pecado y vivimos en pecado por mucho tiempo. En otro tiempo nosotros éramos, hacíamos, nos deleitábamos en el pecado. Pero ahora que Cristo ha rescatado nuestra alma, nos deleitamos en su gracia, en su santidad, en su soberanía, nos deleitamos en lo que Él ha hecho, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vemos el amor de Dios por aquellos hombres caídos. Sí cayeron, pero desde el principio se puso el plan redentor de Cristo Jesús. Cristo vendría. Donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Vean lo que dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Satanás y los incrédulos, que son llamados los hijos del diablo, y la simiente, que es llamado Cristo. De eso está hablando el versículo. Cristo, el Redentor. Si regresamos al versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, recordamos que cuando estábamos llenos de vergüenza y en medio de la sentencia, surge el mensaje más grandioso de esperanza. Y es que Cristo vendría a derrotar al enemigo que engañó a la primer pareja en el huerto del Edén, a firmar esa sentencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Se recuerdan cuando Satanás se puso en contra de Dios, convenció a la tercera parte de los ángeles, que son la creación de Dios, al igual la creación de Dios, y cuando Dios lo destituye del cielo, del trono, y lo manda pues a lo más profundo de la tierra, Él se trajo la tercera parte de los ángeles? Vea, si Dios no perdonó a los ángeles celestiales que estuvieron en el cielo, mucho menos va a perdonar a aquellos que, escuchando su palabra, no la atesoran. Aquellos que hemos vivido en la tierra y que, escuchando su palabra, la rechazamos. Que, sabiendo que Él es nuestro Salvador, no le amamos. Sabiendo que Él es nuestro libertador, nos libertó, vivíamos en esclavitud, nos hizo libres, para que hoy podamos vivir una libertad de adoración. No para vivir en libertinaje, muy diferente libertad en libertinaje. Vivir libertad para poder adorarle. El libertinaje es lo que tienen los de afuera, que se deleitan en sus pecados, hacen lo que quieren, van para donde quieren, sin temor a Dios. Pero aquellos que tememos a Dios, nos deleitamos en la adoración a Él. Nos gozamos, porque eso, para eso fuimos hechos. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vea qué hermoso. No perdonó a los ángeles que se trajo, la tercera parte de ángeles que se trajo Satanás, pero sí socorrió al hombre caído que es descendiente de Abraham y que somos linajes de él. ¿Por qué? Porque venimos de ahí. No venimos del mundo. Somos descendientes de Abraham. Y nos socorrió. Nos amó. Nos vendó las heridas. Puso bálsamo en nuestro dolor. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿A quiénes socorrió? A la descendencia de Abraham. ¿Y por qué somos salvos nosotros? Por fe. Porque hemos creído algo que no vemos, pero sabemos que Él vendrá un día por nosotros. Y dice, sabed, por tanto, que los que son de la fe, ¿cuántos tenemos fe aquí? Entonces, ¿somos qué? Hijos de Abraham, por medio de la fe. ¿Y a quiénes socorrió Dios? A la descendencia de Abraham. Y ahí estamos nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne con los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa. O sea, en pocas palabras, está bien fácil de entender. Usted podría decir, la descendencia de Abraham pueden ser los judíos. Pero no dice eso el versículo 8 de Romano. Vea qué dice. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, los judíos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí entramos. Ahí entra el pueblo gentil. Es ahí cuando dice que de ambos pueblos, o sea, derribando el muro que dividía ambos pueblos, los gentiles y los judíos, lo derriba y de ambos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Por qué? Porque tanto aquellos donde Cristo vino a nacer, aquellos que son los descendientes por carne de Abraham, tanto ellos como los que por fe somos llamados descendientes, somos un solo pueblo. Un solo pueblo, nada más. Ya no hay diferencias entre judío, entre griego, entre gentil, ya no hay. Somos un solo pueblo. ¿Cuál es esa promesa? Estamos hablando de una promesa, y entonces, ¿cuál es esa promesa de la que hablamos? Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio desde antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, vea las bendiciones, y en ti serán benditas, ¿qué dice? Todas las naciones, benditas todas las naciones. Abraham no lo pudo ver, murió, pero su descendencia siguió, y aquí estamos, por medio de la fe. No es que pues vayamos a salir diciendo pues que somos judíos, que no lo somos, pero por medio de la fe somos un solo pueblo y somos descendientes de Abraham. Recordemos que somos separados por el Padre desde antemano, y que participamos del don celestial. El don celestial es nuestra esperanza de nuestra salvación. La fe que la ha depositado no es nuestra fe, no es nuestra. Inclusive la fe es un don de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Yo le hago una pregunta, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué es lo que puede hacer un muerto? Usted le puede arrastrar, usted le puede hacer cosas, ¿y qué va a saber? Entonces, ¿cómo un muerto puede tener fe? No puede tener fe. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estábamos muertos. No deseábamos a Dios, no sentíamos amor por Dios, mucho menos queríamos adorarle. Pero Dios, un Dios soberano, un Dios lleno de poder, un Dios lleno de misericordia, viene y nos da el hálito de vida. Y cuando Él nos sopla vida, entonces nosotros podemos responder a ese llamado celestial que solamente Él lo da. No es nuestro deseo. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Es de Él todo. La gloria se la lleva a Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Teniendo estas cosas, recordamos al sacerdote Cristo Jesús, que fue promesa y que esta promesa no fallará, porque Él es fiel al que le constituyó heredero de todo. Heredero de todo, 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 todo. Cristo Jesús. Su Padre le heredó todo. Él tiene la potestad de hacer como de deshacer. Él es Dios. Él tiene el poder de darnos 100 años de vida como darnos un día de vida. Él es Dios. Él sabe hasta dónde vamos a llegar. Nosotros no sabemos. Él es Dios, Él es soberano. Él es omnisciente, omnipresente. Él puede estar hoy aquí, Él está hoy aquí, como también puede estar en el huerto del Edén. Él es omnipresente. Lo conoce todo. Él es creado, Él conoce, por pequeña que sea, por las moléculas de nuestro cuerpo, las conoce, pero Él los creó. Él es perfecto. ¿Qué podemos ocultarle? Dígame usted, ¿qué podemos ocultarle a Dios? Somos participantes del don celestial. El escritor inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de Dios. El escritor está pidiendo respeto prácticamente para Jesús. Considerad. Eso es lo que significa considerar. Es cierto que muchas veces nosotros decimos: ah, pero hermano, se ha considerado, hombre. En pocas palabras, respeto. Eso es lo que está diciendo el escritor. Respeten a Jesús como el único Dios verdadero. Respeten a quien tenemos que conocer más por la vida que nos ha dado, por la vida que nos ha otorgado. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, Jesús, hablando de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado, a Jesucristo, a quien ha enviado al mundo. Estamos siendo partícipes del llamamiento celestial. Pues puede surgir la pregunta: y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Según 2 Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Por la obediencia. Cuando obedecemos, estamos deleitándonos en la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que un día le veremos. Es la esperanza que un día le veremos y no cesaremos de adorarle una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque estaremos con Él, y eso es lo que deseamos. Eso es lo que desea cada cristiano. Yo no sé usted, pero ese es mi deseo: verle un día y estar con Él. Ese es el deseo. Si no es ese nuestro deseo, pues ¿qué hacemos aquí? Deberíamos estar tranquilos en nuestra casa, cansando de nuestras labores. Pero como tenemos deseo de aprender, tenemos deseo de que un día, cuando Él venga, podamos estar con Él, ¿cuál es nuestro deseo? Aprender más de Él, conocerle más. Saber que mientras más le conozcamos, más respeto le tendremos, porque vamos a conocer más de su santidad. Cuando conocemos más de la santidad de Dios, y luego ese reflejo de la santidad la vemos en nosotros, híjole, nos vemos tan pecadores, nos vemos tan viles, que no somos merecedores, no nos sentimos merecedores de la salvación. ¿Por qué? Porque es tan grande su santidad, tan grande, que cuando miramos y nos vemos, vemos la diferencia abismal. 1 Corintios pues dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la libertad de vuestras contribución para ellos y para todos. Lo hacemos por medio de la obediencia que profesamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que profesamos ser cristianos, aquellos que profesamos ser evangélicos, por medio de la obediencia somos partícipes de ese llamamiento celestial, que fue prácticamente escrito, plasmado desde antes de la fundación del mundo, antes que el tiempo comenzara a correr. Nuestros nombres estaban escritos. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hablando de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús haciéndose hermanos de todos aquellos a quien el Padre ha llamado. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aunque no seamos como nosotros. Aunque sepamos que su santidad es grandísima y que nuestra pecaminosidad es grande, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice Hebreos 3:2. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Por qué? Porque al que duda se le toma como pecado. Sabiendo que Él es el soberano Dios, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenemos que dudar, no tenemos que tener ninguna pista de duda, porque Él es el Salvador. Hay un llamado a un autoexamen entre los participantes de la fe de Cristo Jesús. Miremos nuestros corazones para que no nos hallemos falsos ante el Rey. Usted y Dios, usted sabe lo mejor. Yo sé lo mejor. Muchas veces que nos hacemos lo que no es con nosotros, ¿vale? Pero sí sabemos. Y usted sabe exactamente la relación que tiene con Dios. Usted la sabe, nadie más. Nadie más tiene que correr a usted y decirle. ¿Por qué? Porque ¿qué importa? Y la salvación no se la va a dar su padre, no se la va a dar su hermano, no se la va a dar su tío, no se la va a dar su amigo, no se la... Es Dios, es entre usted y Dios. Es entre Dios y... Dios y dos personas nomás. No hay un tres. ¿Y quién conoce mejor nuestros pensamientos que Dios? Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Se recuerdan lo que les decía? Que en el tiempo pasado en Israel, el sacerdote era quien intercedía por el pueblo. Ahora dice, tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, quien ruega al Padre por nosotros. Y ese es el regalo más maravilloso que pudo dejar. Porque imagínese usted, ante nosotros pecadores, ante un Dios tan santo, no soportaríamos. Pero hay un mediador perfecto que está entre nosotros y Dios, y quien ruega todos los días por nosotros. Creo que muchas veces ni cuenta nos damos. De repente, inconscientemente, fallamos, pero allá está el sacerdote que está pidiendo por nosotros. En lo más alto, en lo más sublime, está aquel mediador que ruega al Padre, que le recuerda al Padre que el sacrificio que fue efectuado en la cruz del Calvario no fue en vano. Esa sangre derramada que lava los pecados no se derramó en vano. Que va a perdonar cada pecado, por pequeño este que sea. Lo perdona. Y dice la Biblia que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Que los arrojó a la mar, a lo más profundo de la mar. Y muchas veces nosotros sabiendo que hemos sido perdonados por un Dios santo, venimos arrastrando tantas y tantas cosas. Si Dios ya nos perdonó, y arrastramos con tantas cosas. Tenemos un sacerdote, un mediador, que intercede por nosotros. Entonces, hermanos, puesto que tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Porque fiel es el que prometió que un día vendría por nosotros. Es fiel. Y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. Un día vendrá. Tenemos que soportar la palabra de exhortación, porque ella es quien nos ministra y quien nos impulsa a glorificar a Dios con nuestra obediencia en todo y por todo. Si no fuera por su palabra, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde podríamos ver nuestra pecaminosidad? Si no hay una ley que te lo restringe en la cara y que te diga eso es malo, eso es malo, ¿cómo nos pudiéramos dar cuenta? Si no por su palabra. No somos libres para pecar. Hemos sido liberados para respetar cada detalle de la Biblia y cada movimiento que hacemos. Hemos sido liberados para respetar a aquel que murió por nuestros pecados. Mientras más les conozcamos, más respeto le tendremos, porque él es el sumo sacerdote. No estamos fallándole a Obama. No le estamos fallando a nuestros padres, no le estamos fallando a nuestros amigos, que con una mentira podemos cubrir las cosas. Y ya, decía alguien por ahí, la mentira salió y todos son perfectos. No, estamos ante un Dios santo, quien conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestros corazones. Porque él es el sumo sacerdote, está por encima de los ángeles, por encima de los hombres, encima de cualquier otra cosa creada. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay, sino solamente Cristo. Hermanos queridos, hemos sido separados para participar del maravilloso regalo que es Cristo Jesús. Pero también somos llamados a adorarle bajo cualquier momento y en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, ya sea un momento de angustia, tenemos que adorar, ya sea un momento de alegría, tenemos que adorar, ya sea un momento de tristeza, tenemos que adorar, porque Él es Dios. Si tenemos comida, Él no deja de ser Dios. Si no tenemos comida, Él no deja de ser Dios. Él es Dios. Suficiente con el aire que nos da diario para que podamos respirar y podamos vivir y disfrutar. Ahora, todas las demás cosas que dice, ¿o serán añadidas? Todas las demás cosas. ¿Cómo participamos de la adoración a Dios? ¿Cómo? Número uno, tributando reverencia a Él. Número dos, un fuerte sentimiento de temor reverencial. Número tres, rendirse en su totalidad a su voluntad. Que ya no sea yo, que ya no sean mis deseos, que ya no sea lo que yo quiero, que ya no sea lo que yo pienso, que ya no sean mis sueños, que ya no sean mis anhelos, sino que sea todo lo que Él dice. Y cuando todo lo que Él dice es lo que deseamos, entonces todo lo que hagamos glorificará su nombre. ¿Por qué? Porque es su deseo. Y su deseo es santo. Como su deseo es santo, no caberá ninguna duda que nos gozaremos y nos deleitaremos en Él. Porque ese es su deseo. Porque Él, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ejemplo. ¿Cómo adorar? Algunas veces podemos preguntarnos. Creo que hoy en día se ha perdido la verdadera adoración a Dios. Se ha perdido. ¿Cómo podemos decir que somos partícipes de su palabra si no le obedecemos? Si no le honramos. Mire, veamos unos ejemplos cómo adoraban los cristianos en su pasado. Génesis capítulo 24, versículo 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. E Éxodo capítulo 33, versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, reverencia. Éxodo 34:8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Reverencia. Reverencia, respeto. No es nuestro hermano, es nuestro Señor. Si usted, pues, no creo que nosotros hayamos vivido esa experiencia, pero si usted ha visto las películas donde esos reyes, su palabra es orden, era orden. Y no cualquiera podía entrar al palacio donde él estaba, y quien entraba tenía que entrar con una reverencia impresionantemente notable. Eso es ante el hombre. Y ahora, pues, ante Dios, el creador de los cielos y la tierra. Josué capítulo 5, versículo 14. Y él respondió: no, más como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Se ve? Primera de Reyes 1:47 dice: y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su cordón. Adoración. Esto es ser un participante de lo celestial. Saber adorar, saber respetar, saber que todo lo que hacemos, lo hacemos en reverencia al Dios Santo. No por lo que los demás puedan decir. Al fin y al cabo, lo que los demás digan, pues, ¿qué más da? Es lo que Dios piensa de nosotros. Es lo que Dios va a decir de nosotros. ¿Qué respeto le tenemos? El hombre fue creado para que rinda adoración. En vista de que somos linajes de Dios, veamos lo que dice Hechos 17:29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, porque no lo es. Él es quien dirige nuestro espíritu. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron o nos disciplinaban y los venerábamos. ¿No obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus vivientes, o sea, a Dios? Si veneramos o recordamos, o como usted le quiera llamar, o respetamos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no vamos a respetar mucho más al Padre, al Creador de los cielos y la tierra, al Creador de nuestros padres? Por tanto, Él tiene todo el derecho de nuestra adoración para Él mismo, todo, a Él le pertenece. No es sabio adorar fuera de su voluntad. No es sabio. Mateo capítulo 15, versículo 9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano aquel que adora fuera de la voluntad de Dios. ¿Y quiénes adoran fuera de la voluntad de Dios? Se lo puede ver, pues la Biblia dice que no adorarás los dioses, que no te harás imagen. Hay gente que, pues, que sus ídolos son su trabajo, su carro, sus hijos. Eso está sobre Dios, y Dios queda como un 9-11. Solo cuando realmente estamos en aprietos, en momentos difíciles, que decimos: ay, Dios mío, cuando debería ser todo lo contrario. Dios mío, ahora y siempre. Si hemos sido separados, o sea, santificados, La adoración será un deleite en nuestras vidas. Ya no será una obligación. Hay personas que dicen, ah, porque tengo que, hoy es servicio de oración y tengo que ir. No, no es una obligación, es un deleite. Es un deleite. Es como cuando, pues, su hijo o su hija le pide algo. Hay gente que dice que tengo la obligación de mantener a mis hijos. Pero si usted se considera padre, no lo siente una obligación, siente un deleite servir a sus hijos. Es un deleite. Así es con Dios. Así es nuestra adoración a Dios. No lo vemos como una obligación, sino que como un deleite. Si lo comenzamos a ver como una obligación, nos va a costar todo. Nos va a costar. No vamos a poder, hasta para abrir la boca para poder decir amén, nos va a costar. Porque lo vemos como una obligación. Pero si disfrutamos los que hacemos, pues vamos a querer vivir en eso siempre, adorándole, sirviéndole, reconociéndole que es el sacerdote. Cristo Jesús, el cual es fiel en toda su palabra, rescatará al hombre y a la mujer que pertenecen a su reino. Así como Moisés a la verdad fue fiel a la casa de Dios, usted y yo estamos en el mismo plano de serle fiel a él. Pero para eso Dios puso un mediador para que interceda por nosotros, y ese es Cristo Jesús. Reconocemos, recordemos al autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Recordemos que con alegría, con regocijo, recordar una salvación tan grande es importante, porque sabemos que el infierno nos esperaba. No nos esperaba alguna cosa fácil, nos esperaba el infierno, y de ahí nos ha salvado. De ahí mismo nos ha rescatado. Muy bien sabemos que Él ama la justicia y aborrece la maldad. ¿Por qué tendría que pasar por alto al malvado? Si ya es justo, es justo. El hombre fue creado para adorar, y el hombre se torció y prefirió la maldad que la adoración, que el bien. Entonces no es injusto que Él castigue al pecador, que el hombre se desvió, desobedeció. Hermanos, si somos partícipes de lo celestial, debe notarse en nuestras vidas. La gente debe ver algo diferente en nosotros. Entonces seremos como uno más del montón. No podemos participar de lo celestial y del enemigo, puesto que no podemos servir a dos señores. Adoremos al que vive por siempre y reina en nuestras vidas, por una vez y desde que llegó a reinar para siempre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro libertador, Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento.
Capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo, y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.